Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro espacio en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 5. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Ay, 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 me cago en el pienso descompuesto para loros tipo periodistas sin escrúpulos. Vamos, de esos que dan asco. Pues sí, me refiero a ese programa, he dicho programa, en otros pasados tiempos decente y de referencia llamado Informe Semanal de Televisión Española. ¿Os acordáis, loras y loros? Leo en una prensa no subvencionada, claro, que Comisiones Obreras denuncia Informe Semanal ante la Junta Electoral por su reportaje sobre Cataluña, la manipulación y la cesión de la línea editorial a los intentos del PP y el Gobierno son evidentes. La cosa es que una vez convocadas las elecciones para Cataluña, el referido Informe Semanal realizan dos reportajes que no cumplen con los valores democráticos exigibles a Televisión Española como portador de un servicio público. A juicio de Comisiones Obreras, se salta la Ley Orgánica 5/1965 de régimen electoral. En fin, que parece que el director y presentador del programa de ese Informe Semanal se ha tirado al monte o está desatado tipo versus Pepe. Hoy la tele privada no es mejor, ni de coña, pero la pública debería ser nuestra. Está hecho unos zorros, como podemos ver. El Contreras, el Carlos Herrera y el tipo ese que se caracteriza por sus continuos ataques a las mujeres, por su falta de respeto y otras lindezas llamado sostres. Versus Pepe. Vamos, que lo llaman democracia y no lo es. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
La noche era fría. Vísperas de noviembre, el aire era gélido. La luna asomaba entre las nubes con la misma pereza que asoma uno entre las sábanas de la cama, sabiendo que si te levantas tus huesos crujen de frío. Sí, sí, mucho frío. A las 4:15 de la mañana y a finales de octubre hace frío, por mucho cambio climático que quieras poner. Y si tienes que trabajar, mucho más. No es lo mismo ir a cenar ir a currar a la puta fábrica que volver de una noche toledana. Una cosa es ir, otra es volver, claro. Así cavilaba Ana Mari cuando su patita asomaba entre las cálidas sábanas, dejando en manos de Morfeo y roncando al zopenco de su tronco sentimental. ¡Joder con el payo este! Montón de cerdo para una mierda chorizo arrugado. Y encima con un sonsonete que parece una manada neandertales. ¡Sape, gato tonto! ¡Vete a la calle! A ver si cazas algo. ¡Coño, mi chino! ¡Otro vago dormilón! ¡Clin! Suena el microondas y un humillo de café invade la cocina. Calentito así, muy calentito para aguantar bien la mañana. La bolsa de magdalenas es invadida por 5 dedos fisgones, tanteando a ver cuál es la más grande y la más azucarada, ignorando que son de fábrica y todas son iguales. El caso es pringarse y tener algo que chuparse más sabroso que la cuchara. Clin, 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 rebota la cuchara contra la taza. Clin, 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 toda una letanía con aroma a café con leche. Que suena en toda la casa. Clin, 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 clin. No, si el troncho del Lolo no se va a despertar, pues no se ha quedado poco a gusto el guarro de él. Es que necesitamos el trabajo, así podemos comprar otro coche y acabar de pagar la hipoteca. ¿Será cochino? Bah, mejor ni pensarlo. ¡Daling, daling! Ya está aquí la tonta Lasun. ¡Ya voy! ¡Qué tiempo de sobra! Abrir la puerta a la Namari y entrar el gato fue todo uno. Entrar en el coche Lasun, entrar el gato en la cama fue todo otro. La noche de finales de octubre comenzaba a clarear, cuando ya Ana Mari llevaba detrás de la máquina de coser acumulado más de 100 perneras de vaqueros, mientras el cerdo del Lolo y el Minino asomaban sus patitas fuera de la sábana. El aroma a leche calentita erizó los pelos gatunos y la pija cerduna. Abrieron sus bocas al unísono ambos animales, mamíferos integrales en el amplio sentido de la metáfora. Una gatita paseaba sus feromonas por la cima del tejado. El Minino casi se atraganta con la leche. Y a la que Lolo abrió la ventana para ventilar, salió Minina en ristre a cumplir su deber y devoción con la madre natura. «Suerte tienes, cabrón», suspiró Lolo. «Suerte tengo, cochón», sonrió el gato.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues del cantautor canario Pedro Guerra y de su primer disco publicado en solitario en 1995, titulado Golosinas, extraemos el tema El marido de la peluquera.
De niño bailaban canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, esto no sé si es muy cultural, pero sí es muy sabio. Se trata de una moraleja. En este caso, es una moraleja sobre el cuerpo humano que dice así: Cuando el cuerpo fue creado, todas las partes querían ser el jefe. Un día el cerebro dijo, por ser yo quien da las órdenes y controla las diferentes partes del cuerpo, exijo me llaméis jefe. Los pies dijeron entonces, somos nosotros los que soportamos todo el peso y lo trasladamos a todas partes. Por lo tanto, la jefatura nos corresponde. De la misma manera, las distintas partes del cuerpo expresaron su importancia. El corazón, los pulmones, el oído y hasta el mismo culo reclamaron su derecho a ser jefe. Todos, al conocer las pretensiones del culo, se echaron a reír. ¿Cómo se atrevía un órgano tan desprestigiado a pedir ser jefe? A raíz de las burlas y herido en sus sentimientos, el culo se enculó y decidió bloquear la salida con tres palabras. No cago más. Al poco tiempo, y como consecuencia de esa actitud, el cerebro comenzó con trastornos. Había fiebre, se hincharon los ojos, los pies, había dolor. El corazón y los pulmones luchaban por sobrevivir, tener que trabajar a toda máquina para eliminar una parte de las toxinas que nos invaden. Todo era un desastre, hasta que todos juntos imploraron para que el culo fuera el jefe. Enterado de lo resuelto, el culo comenzó a funcionar, cagando a diestro y siniestro, asumiendo su cargo de jefe. Y la moraleja es, para llegar a ser jefe, no es necesario ser un cerebro, ni inteligente, ni ser más o menos imprescindible. Solamente hay que tener culo y saber el momento más oportuno para cagar a los demás.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
A por ellas, a por todas. Si alguien cree que lo que está pasando en este país no tiene nada que ver con el machismo, es que no comprende que en épocas de retroceso de derechos retroceden todos y no solo unos cuantos. Ya sabemos que el neoliberalismo tiene una agenda oculta para las mujeres y la familia patriarcal. Es necesario que las mujeres vuelvan a hacerse cargo de todo ese trabajo. El cuidado de niños y niñas, mayores, dependientes...
¿Otra vez?
Desde los años 80 hay una ofensiva que busca que las mujeres vuelvan a ocupar papeles de género que estábamos combatiendo. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy fácil, precarizando aún más los empleos femeninos y anulando las oportunidades laborales, suprimiendo servicios sociales de la infancia y la dependencia que ayuden a la conciliación. Hay toda una ofensiva ideológica y de orden público.
En España, además de la crisis social, tenemos una crisis de Estado. Como sabemos, esto ha traído un aumento de la represión y del pensamiento reaccionario, un aumento de la censura, de las amenazas, encarcelamiento, detenciones y multas a titiriteros, tuiteros, dibujantes, raperos, además de la represión política de los últimos días. Estamos viviendo un momento de reacción también en lo que se refiere al tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación. Digamos que se acabó la tolerancia con el feminismo en lo que a esto tiene de transformación social.
El cambio lo pudimos ver en el acoso de Juana Rivas. Se acabó la paciencia. Hasta hace poco tiempo habíamos conseguido al menos el repudio público de los maltratadores. Habíamos conseguido que el testimonio de las mujeres maltratadas no se pusiese en duda. Eso terminó con Juana. El maltratador fue entrevistado con amabilidad en medios de comunicación públicos y privados, y las dudas sobre el testimonio de Juana se extendieron por todos ellos. Hace una semana también vimos a otro maltratador, Ernesto Neira, siendo entrevistado como una víctima en un programa de televisión. Hace años él era un apestado, pero ahora regresa para poder quejarse en horario de primera línea. Parece que hemos retrocedido 20 años.
Y sí, los hemos retrocedido. Igual que el país con el gobierno del PP, igual que nuestras libertades.
Los casos de abuso sexual destapados en Hollywood han sido la gota que parece haber colmado el vaso. A ver si ahora vamos a reconocer que lo que ocurre es que el abuso sexual está tan extendido que prácticamente no hay una sola mujer que no lo haya sufrido de una manera o de otra. Porque si esto es así, eso quiere decir que muchos de los periodistas que publican las noticias, de los dueños de los medios, de los escritores famosos, de los directores, de los actores, de los presentadores, han acosado alguna vez a una mujer. El acoso sexual está extendido y normalizado, que podría alcanzar a muchos de los hombres con poder en todos los ámbitos, también aquí, naturalmente.
Y esta misma semana, y quizá lo más grave, la televisión pública española pone a Carlos Herrera a dirigir un programa sobre el acoso sexual tratado como un tema del corazón, como un tema banal. Y entre los contertulios nos encontramos con un tipo como Salvador Sostres, acostumbrado a teorizar sobre el olor de las vaginas de las niñas. Un tipo que jamás tendría cabida en ninguna televisión pública de un país democrático. La televisión que pagamos también las mujeres se permite humillar a todas las mujeres con un programa como este y dando voz a ese sujeto. No parece que Carlos Herrera vaya a pedir perdón ni el director de Televisión Española a dimitir. Si alguna feminista pensaba que la ley Mordaza y los sucesivos retrocesos en derechos no nos iban a afectar, es que no sabe de qué va todo esto. Digamos que desde los tiempos inmemoriales, los que salen a por ellos siempre hacen una parada en el a por ellas, y en esas estamos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy en este estante os voy a traer una propuesta que es la siguiente. Compraros un libro. El Marca no es un libro, ¿eh? Que quede claro. Un libro. Os voy a recomendar el último que ha editado a dúo entre el escritor Isaac Rosa y el dibujante Mico. Y han editado un libro que se titula Tu futuro empieza aquí. O sea, es un libro tipo tebeo, muy bonito. Por 17 chapas y media le podéis comprar perfectamente. Yo lo tengo ya en mi casa, ya me lo he leído, me lo paso muy bien, ¿no? Y el libro trata sobre, es una, la última que ha escrito Isa Roxa y este Mico, y va sobre jóvenes que quieren estudiar y trabajar y no pueden, ¿no? Y que intentan recuperar su dignidad y sus sueños de los escombros de la crisis y del nuevo modelo social. La novela gráfica aborda temas como el fracaso escolar, la quiebra de expectativas, el paro y la precariedad, el exilio laboral, vamos, en suma, nos habla de la desmoralización de una juventud que, en teoría, está llamada a ser la responsable del futuro del país. Y si la juventud no tiene futuro, el país tampoco. Repito, novela titulada Tu futuro empieza aquí, de Isaac Rosa y de Mico. ¡Hala!
Y ahora, una canción porque sí.
Y seguimos con otro cantautor, Amancio Prada. Vamos a escuchar un poema de Agustín García Calvo, que es una canción que se publicó en un disco de 1979, Canciones de amor y celda. Libre, te quiero.
Libre, te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Pero no mía. Su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Se despereza. de nadie ni ni tuya siquiera.
Hola, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Ay, Mariano, pero Mariano, ¿qué has hecho? Ay, la que has liado, pollito.
¿Yo? Pero si no me he movido para nada, habrán sido los otros.
Sí, los otros, como en la película, que al final no sabías quién eran de verdad, quién eran los de mentiras. Te han hecho la 12-13 y ya no te quieren ir al parque a hacer frío y se han repartido las sillas más cómodas del local de los viejos.
Me da igual, ya me llevaré un cojín y asunto terminado.
Sí, pero te han dejado la silla coja. A ver, te caes y te rompes una pierna y desapareces. No te quieren. Pero nada, nada.
Claro, con tu ayuda haciendo campaña contra mí no me extraña. Deja que he visto a uno en la farmacia y pronto caerá. No es que quiera que me muera, no, no.
Ay, pero qué mala folla tienes, hijo. ¿Tú qué te crees, que eres eterno? Pues no.
Tengo más amigas y amigos de los que tú te crees y seguiré siendo el jefe del clan de los mayores.
Uy. Parece que hablas de la mafia. Lo que pasa es que son todos unos vendidos, porque bajo cuerda les invitas a café y les regalas unos sobres de descafeinado para casa.
Oye, ¿tú me estás comparando con alguien?
¿Yo? ¿Qué va? Pero si no hay dos como tú. Tú eres inimitable.
Anda, no me des jabón, que eres de las personas, de las peores personas. Si ya me lo decía mi mujer. No te fíes de la María, que si puede, te da puñaladas por detrás y no te enteras.
No, guapo, no soy violenta, soy pacifista, ecologista y un artista del papel cuché, que no sé qué es, pero queda bien.
Lo que eres como la bruja Lola, todo lo sabes como cualquiera.
Oye, ¿tú sabes a qué precio están los huevos? He oído que en Europa hay escasez. Y han subido un 84%. ¿Pero a dónde vamos a ir a parar?
Pues creo que gallinas hay unos cuantos de miles. ¿Será que no son productivas?
Sí, producís mucho. Producís mucho apoyando bien los huevos contra el sofá.
Ya nos estamos saliendo del tema. Pues mira, quiero hacer una proposición para hacer una excursión a la Catedral de Burgos, por ejemplo.
Bueno, digo yo que tendremos que contar primero con la gente. No vas a decidir tú el día y el sitio, que eres muy dado a ser Juan Palomo.
Habrá algo bueno que veas en mí, ¿no? Siempre tocándome las narices.
No, pero lo democrático es aceptar lo que dice la mayoría.
Bla, 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 bla. Siempre tú a garbanzo negro. No te sirve para nada.
Ya. ¿Sabes qué te digo? Pues que te vayas a la mierda. Que me voy a un entierro. Que en el otoño estamos cayendo como moscas. Qué alegría para el gobierno, ¿eh?
Eso está previsto ya, hombre. Entre los que se mueren y los que nacen, hacen sus cuentas y el resultado es pensiones más bajas, lo mires como lo mires. Con estudios o sin estudios, el resultado al final es del mismo, es el mismo, joder siempre a los de abajo.
Ya, fíjate, mi nieto cada vez mejora, por las narices. Ahora los contratos se los hacen por días, y cuando los necesita, sin contar sábado, domingos, fiestas. Total que de un mes, igual tiene 10 días de trabajo para cobrar.
Pero todo eso se olvida con Cataluña, aunque nos tengan hartos.
Sí, y ahora tenemos al Puigdemont en el programa Españoles por el Mundo. Pero no pasa nada, oiga.
Pero no te ibas a misa, eres pesada de huevos, anda, márchate ya.
Ya, ya, bueno, ya me voy. Aprovecharé allí, haré unas relaciones públicas.
Vete pensando en lo que te he dicho de la excursión.
Vale, vale, adiós, adiós. Ah, sí, hombre, a ver la catedral, no se lo cree ni él. Ya haré yo mi trabajo en la sombra para ir a otro sitio más divertido, no te digo. ¡Uy, que llego tarde! Adiós, adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, después de esta abuela que tenemos tan revuelta y revuelta, vamos con una fábula de Samaniego, en este caso. El asno y el caballo. ¡Ay! ¿Quién fue ese caballo? Un asno melancólico decía. Entonces sí que nadie me vería flaco, triste y fatal como me hallo. Tal vez un caballero me mantendría ocioso y bien comido, dándose su merced por bien servido con corbetas y saltos de carnero. Trátanme ahora como vil y bajo. De risa sirve mi contraria suerte. Quien me apalea más, más se divierte, y menos como cuanto más trabajo. No es posible encontrar sobre la tierra infeliz como yo. Tal se juzgaba cuando al caballo ve cómo pasaba con su jinete y armas a la guerra. Entonces conoció su destino, rióse de corbetas y regalos y dijo: que trabaje y lluevan palos, no me saquen los dioses de pollino.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
When the storms of life are raging,
mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hola, hoy os voy a leer el romance de la vida y muerte del río Carrión, que está escrito por el poeta palentino Francisco Villi. Enorme cuna este valle para mecer este río, tan llorón y tan pequeño, llanto del recién nacido. Cobertor de lana suave, la nieve del valle frío. En guardo, el carbón minero tiznó la cara del niño. Cuando pasó por Saldaña, otra vez estaba limpio. En Carrión le bautizaron, era hasta entonces morito. La ciudad le dio su nombre, todo eufonía y prestigio. De cantar tanto en Villoldo, Roncó se quedó en Usillos. Cuando atravesó Palencia, era ya mozo Garrido. 18 puentes le peinan, anda lento y presumido. Por verle villas y aldeas, se ponen en su camino. La torre de San Miguel quiere ser novia del río y asomándose a mirarle, tiembla de amor y de frío. Es burgués en los remansos, laborioso en los molinos, ladrón de frutas caídas en las huertas del obispo. Sueña un viaje largo, el mar. Traiciona sueño y destino de Villamuriel, el mosto le hace perder el sentido. Lleva una vida turbia y un derrotero torcido. Por no ir a Valladolid, cosas del nacionalismo, se suicida junto a Dueñas, arrojándose en el río Pisuerga, labrador manso, competidor y enemigo. Nace y muere en la provincia, no hay otro más palentino. Recen por él un responso los frailes de San Isidro.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, un homenaje a un cantante y compositor fallecido recientemente, Daniel Biglietti, considerado como uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo. Esta es una excelente canción escrita e interpretada por él, A desalambrar.
Música. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues seguimos con fábulas, concretamente con un fabulista guatemalteco que falleció un 9 de noviembre, precisamente, allá por el año 1823. La fábula es El pavo real, el guarda y el loro. Rojo, imagino que será. Un soberbio pavo real, de pluma tersa y dorada, con brillantez adornada, se paseaba en un corral. El petulante animal, con aire de señorío, miraba el rico atavío de su pluma, pero mudo, aun en su elogio no pudo decir, este pico es mío. Mientras tanto, tomó asiento, allá cerca un pobre guarda, de estos de la pluma parda, que no tienen lucimiento. Pero con melifluo acento, abre la dulce garganta, y de tal manera canta, con voz delicada y suave, que aun el pavón que no sabe admiró dulzura tanta. Necio entonces y orgulloso, al mismo tiempo que rico, quiere imitarle, abre el pico y da un graznido espantoso. Mi loro, que es malicioso, con una falsa risilla dijo, bravo, qué bien brilla con el resplandor del oro, mas no tiene lo canoro de esa discreta vecilla. Dime, musa, si has sabido los misterios de los hados. ¿Por qué están enemistados lo rico con lo entendido? Bajo un humilde vestido vive el sabio en menosprecio, mientras el soberbio necio, lleno de oro y de arrogancia, en medio de la ignorancia, merece el común aprecio.
Para terminar, decimos, el problema no está en las mentiras que los medios de comunicación nos dicen, sino cómo difundimos nosotros la verdad. ¡Adiós!
¡Hasta el próximo programa!
¡Adiós!
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 ¡Adiós!